Saludamos como todos los lunes a José Miguel Viñas, que llega con su reto climático, hablando de retos como el de Fortuño. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pues bien, nada, todo tranquilo el fin de semana y ya con ganas de empezar un poco la actividad esta semana y que no haya contratiempos, esperemos que no.
Vamos a ver, de momento empezamos con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Silvia González nos escribe desde Madrid y comenta en su correo que, aunque el término calentamiento global hace referencia a la subida de las temperaturas en todo el planeta, en toda la Tierra, tiene curiosidad por saber las diferencias que hay entre unas zonas y otras. Silvia te plantea dos preguntas. ¿Se está calentando más el hemisferio norte que el sur o es justo al contrario? ¿Y hay algún lugar del planeta en el que esté bajando la temperatura?
Sí que hay, como voy a comentar ahora. Y bueno, hay que saber que las diferencias regionales en el calentamiento global existen. No se está calentando toda la Tierra de manera uniforme. Por un lado, yo creo que esto lo hemos comentado aquí, el Ártico es la región terrestre donde más ha subido la temperatura. Supera con holgura en algunas zonas los 3 grados Celsius de subida con respecto a la época preindustrial. En los trópicos, en el ámbito tropical en general, es donde la magnitud del calentamiento global es menor, aunque no de manera uniforme. Y aquí en nuestras latitudes se puede decir que estamos más o menos en la media, pero con grandes diferencias de unas zonas a otras. Por ejemplo, justo en la región mediterránea, donde estamos nosotros, con la excepción de Canarias, la subida supera en algunas décimas el valor global de la temperatura media global.
Sí.
Bueno, hay una importante diferencia también entre las zonas oceánicas y las continentales. Tomando como periodo de referencia 1850-1900, que es lo que hace el IPCC, la subida de la temperatura en los océanos es de 0,88 grados Celsius y en los continentes 1,59, una diferencia importante. Para el conjunto de la Tierra la temperatura ha subido 1,2 grados Celsius. ¿Qué ocurre? Que como el hemisferio sur en su mayor parte es oceánico, hay pocas zonas continentales, allí el calentamiento es menor que el hemisferio norte.
Yeah.
Hay una diferencia de casi el doble, ¿no? De diferencia en el calentamiento.
Se entiende, sí.
Y prácticamente la única zona de la Tierra donde, en vez de subir la temperatura, está bajando, está situada al sur de Groenlandia. ¿Por qué? Allí está ocurriendo un desalojo de agua fría, de ese deshielo, sobre el que hablamos aquí a veces, de Groenlandia. Y claro, ese aporte de agua tan fría lo que hace es enfriar el agua del mar allí en esa zona del Atlántico Norte, pero también el aire que hay situado por encima, de manera que ahí se registra prácticamente todos los meses una anomalía, en este caso negativa, de temperatura.
Ya. Bueno, pues pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, al correo, a las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo, que es josemiguel.vinas@meteorred.com. Meteorred con una sola R. ¿Qué ganas tenemos de que puedas poner una ñ en una,
pues
en una dirección
esto
electrónica?
Pues esto es una pelea que viene ya desde muy atrás.
Porque que te llames
ñ.
Vinas ahí en lugar de Viñas, tiene tela.
Se intentó, ¿no? Que la ñ estuviera en direcciones de correo electrónico, pero no ha habido forma.
No ha habido forma. Bueno, y si no, pueden recurrir al Twitter de José Miguel, que es @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro nos traes esta mañana, Josemi?
Pues un libro que se titula Perdiendo la Tierra, cuyo subtítulo resume bastante bien lo que nos vamos a encontrar en sus páginas. Dice así: la década en que podríamos haber detenido el cambio climático.
Ya lo da como algo perdido, ¿no? Podíamos haber detenido.
Así es, en pasado. Bueno, su autor es el novelista y ensayista estadounidense Nathaniel Rich, y la edición en español del libro la ha publicado Capitán Swin en 2020. La lectura, la verdad es que me ha dejado una sensación de impotencia y frustración, claramente, ya que lo que el autor nos relata con todo lujo de detalles, muy bien documentado, es que bastante antes de que se empezara a hablar del cambio climático, lo que ocurrió a finales de la década de 1980, cuando saltó a los medios, ya empezamos a hablar de ello, cuando se puso justamente en marcha el IPCC, pues los científicos en Estados Unidos ya conocían lo que iba a pasar si no se actuaba con urgencia, reduciendo rápidamente la quema de combustibles fósiles. De hecho, en las décadas de 1950 a 1970 ya existían estudios e informes muy contundentes al respecto, que en su día los científicos dieron a conocer a los políticos, a los empresarios del sector energético allí en Estados Unidos. La prensa incluso se hizo eco de ello. Es sorprendente, ¿no?, leer una noticia de 1950 y tantos en un periódico como The New York Times, alertando ya de la subida de la temperatura. Y a pesar de que hubo momentos en los años 80 en que se atisbó la esperanza de que se tomaran acciones políticas contundentes, decididas al respecto, pues lo cierto es que al final todo fue quedando en papel mojado, un fracaso que ha llegado hasta nuestros días. La evolución que ha tenido el calentamiento global desde entonces hasta la actualidad, pues estaba bien predicha y era conocida. Además, el libro, Pepa, nos ayuda a entender cómo y por qué surgió el negacionismo climático, ese negacionismo que sigue estando ahora mismo como muy, muy presente, ¿no? Bueno, repito el título de la obra del libro, Perdiendo la Tierra, de Nathaniel Rich, editado por Capitán Swing.
Actualidad del cambio climático.
El lunes pasado no tuvimos tiempo de comentar esa investigación que se ha hecho en Alemania y que ha encontrado una relación entre la contaminación atmosférica y el síndrome coronario agudo. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, tenemos que pensar que incluye, por ejemplo, los infartos, los problemas cardíacos graves. Danos más datos porque es muy interesante esta investigación.
Pues sí, la
y
verdad,
muy preocupante también.
Interesante y preocupante, efectivamente. Bueno, el impacto de la polución atmosférica en la salud se viene ya estudiando desde hace bastante tiempo. Pero hasta hace poco, la mayoría de los estudios se centraban en las enfermedades respiratorias. De forma creciente, han ido apareciendo estudios que ya relacionan la mala calidad del aire con otras patologías, como, efectivamente, las afecciones cardíacas. Bueno, este estudio al que te refieres es pionero en Europa, ya había alguno en Estados Unidos, y en él se ha analizado la relación de las condiciones meteorológicas y los niveles de contaminación atmosférica con la cantidad de llamadas telefónicas solicitando una ambulancia medicalizada para atender urgencias motivadas por ese síndrome coronario agudo. Casi un tercio de las algo más de 12.000 llamadas solicitando esos servicios en el área de Múnich-Riem entre los años 2014 y 2017, el estudio, como he dicho, se ha hecho en Alemania, fueron justamente por ese motivo, infartos o amagos de infarto. Al cruzar esa información con los datos de contaminación atmosférica registradas durante ese periodo de esos años, se comprobó que se producían más llamadas de teléfono en los periodos en los que la polución del aire en aquella región alemana era mayor. Es decir, ahí se encontró la relación. La investigación asocia los altos niveles de monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, con ese aumento del síndrome coronario agudo. Y además, esto también es interesante, se pudo constatar, esto es una curiosidad porque no es evidente, que cuando las temperaturas son más altas, esos días de mucho calor en verano, baja el número de llamadas de urgencia por problemas cardíacos. Es decir, es cuando hay picos de contaminación que suelen ocurrir más en invierno, en épocas frías, que el calor en verano.
Curiosísimo. Bueno, el miércoles de la semana pasada, la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer su análisis sobre el comportamiento de la temperatura el año pasado. El lunes nosotros ya comentamos los principales datos del informe anual de Copérnicus. Imagino que no habrá grandes diferencias con lo que ha dado a conocer ahora la OMM, ¿no?
Pues sí, efectivamente, los datos que ha dado a conocer la Organización Meteorológica Mundial no difieren mucho de los de Copérnicus, ya que para elaborar sus informes la OMM se abastece de ellos junto a otra serie de conjuntos de datos que proporcionan organismos pues como la NOAA o la NASA. Bien, según la OMM, en 2021 la temperatura media mundial superó en 1,11 grados Celsius, con un rango de incertidumbre de más menos 0,13 grados, los niveles preindustriales, periodo 1850-1900. El año pasado fue el séptimo año consecutivo en el que la temperatura mundial superó en más de un grado centígrado los niveles preindustriales, según todos los conjuntos de datos que ha recopilado la citada Organización Meteorológica Mundial. Su secretario general, Petteri Taalas, finlandés, destacó que el año pasado será recordado por la temperatura récord de casi 50 grados Celsius que se registró en Canadá, comparable a los valores que se observan en mitad del Sáhara, algo sorprendente. También destacó que el año pasado fueron excepcionales las precipitaciones y las inundaciones catastróficas que azotaron Asia y Europa, así como la sequía que castigó extensas zonas de África, esa parte oriental, hablamos de ello hace un par de semanas, y América del Sur. Los impactos del cambio climático, los peligros debidos al clima, tuvieron efectos devastadores que alteraron la vida de las comunidades en todos los continentes, sin excepción.
¿Y qué otros datos podrías destacar de esta información publicada por la Organización Meteorológica Mundial? ¿Hay algo que sea relevante, que podamos destacar
sí,
también?
Sí, digamos que todavía no ha salido el informe definitivo en el que hable pues, del nivel del mar, gases invernadero. Por ahora se han centrado en lo que es el dato de la temperatura, una vez que ya se han conocido todas las observaciones del año pasado. Bien, aunque 2021, como acabo de señalar, fue un año cálido, no ha sido un año récord, no ha sido el más cálido hasta ahora registrado, como fue 2016, 2019, prácticamente empatados, o 2020. La OMM achaca esa reducción transitoria de las temperaturas medias mundiales al fenómeno de la Niña, ya que se produjo un primer evento a finales de 2020, que se prolongó en los primeros meses de 2021, y a finales del año pasado se inició un segundo evento, en el que estamos ahora mismo. Hay que tener en cuenta que los episodios de la Niña, lo mismo que los de El Niño, de vez en cuando entran en escena e influyen en el comportamiento de la temperatura a escala global. No obstante, lo que se está viendo en los últimos años es que, aunque aparezcan, no logran anular por completo la imparable subida de las temperaturas. Por eso 2021 se ha mantenido entre los 7 años más cálidos de toda la serie histórica, a pesar de que parte de ese año ha habido el fenómeno de la Niña. Según indica la OMM, el calentamiento global a largo plazo, fruto del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es ahora mucho mayor que la propia variabilidad natural interanual de las temperaturas medias mundiales causadas por factores climáticos que tienen origen natural. Es decir, que la naturaleza está en todo momento actuando, pero desde luego esa tendencia creciente al alza es imparable, y aunque un año sea algo menos cálido, eso no quiebra la tendencia.
Las regiones polares se han convertido en centinelas para vigilar el comportamiento del clima. Una investigación también reciente que se ha hecho en Groenlandia ha revelado la importancia de la presencia de yodo en la atmósfera primitiva del Ártico como indicador de los cambios climáticos ocurridos en el pasado. ¿Qué nos puedes contar sobre este hallazgo?
Sí, el yodo, un elemento sobre el que no solemos hablar mucho cuando hablamos de noticias del clima. Hablamos más del metano, del CO2.
Sí, sí, el yodo no.
Y el yodo no. Bueno, lo primero que quiero destacar es que el estudio lo ha llevado a cabo un equipo internacional que ha estado liderado por investigadores de nuestro país, concretamente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eso siempre es un punto a favor, ¿no? A mí me gusta comentar noticias que son protagonistas nuestros investigadores, ¿no? Están por ahí haciendo investigación puntera en clima. Bien, el objetivo de la investigación es mejorar el conocimiento de la composición y la evolución de la atmósfera en el Ártico a lo largo de la historia. ¿Qué han hecho para ello? Pues han analizado aire primitivo de este que hay atrapado en los testigos de hielo, concretamente en Groenlandia, y gracias al análisis que han hecho se ha reconstruido la composición química de la atmósfera allí en el Ártico en los últimos 127.000 años. Y efectivamente se ha podido observar cómo los niveles de yodo, que al igual que otros halógenos como el cloro, tiene la capacidad de destruir ozono, no hay que olvidarlo, están relacionados con los cambios climáticos que han ocurrido en ese periodo, en ese vasto periodo del pasado. Los resultados de esta investigación son muy reveladores, ya que las medidas de la concentración de yodo en la atmósfera de allí, del Ártico, pueden arrojarnos pistas sobre los cambios de clima que se produzcan en el futuro en esa región de la Tierra tan sensible, ¿no? El análisis de los halógenos contenidos en el hielo de Groenlandia ha revelado también que el océano es el gran regulador del yodo en la atmósfera del Ártico. Además, la variación de ese elemento químico en ese aire tan gélido de esa región, no solo debido a la productividad biológica del océano, sino también a la dinámica que tienen las banquisas del hielo flotante, que son muy cambiantes de unos años a otros. Es decir, todo eso influye al final en la composición de yodo que aparece en el aire, y por lo tanto, pues a partir de esas concentraciones se puede deducir, por ejemplo, pues qué pasará en los próximos años.
Avance semanal de predicción.
Pues sí, como siempre vamos a terminar con el tiempo que nos espera en esta última semana completa de enero. ¿Empezamos por hoy, José Miguel?
Venga, empezamos por hoy. Vamos a volver al Día de la Marmota otra vez esta semana.
Me lo temía, ¿no?
Sí, siempre hay pequeñas cosas que contar.
Ya, pero muy pocas, ¿no?
Pero la verdad es que sí, sigue esa situación de persistencia de las altas presiones. Bueno, ¿qué tenemos hoy ahora mismo?
Tengo unas ganas de darle una patada al anticiclón, con perdón, pero...
Llegará ese momento, no
es
lo dudes.
Tengo ganas de que llueva.
Sí, sí, no es necesario, es necesario.
Es que...
Porque puede haber periodos de enero sin lluvia, pero tiene que llover, efectivamente. Bueno, hoy tenemos lluvias en algunos sitios, pero claro, no son ni mucho menos importantes y generalizadas. Nubes por la zona centro, por el área mediterránea y sobre todo por el extremo sur de la península. Allí es donde se están produciendo ahora mismo algunas lluvias y chubascos.
Sí.
Por el área del Golfo de Cádiz, por la zona del Estrecho, por la zona de la Costa del Sol. Incluso
bueno, a la... Les viene bien también, ¿eh? Les viene muy
sí,
bien.
Sí, te iba a decir que incluso en algún punto a lo largo del día allí puede haber algún chubasco localmente fuerte. Es decir, que bueno, no son pequeñas lluvias, sino que en algún punto puede llover con intensidad. Pero bueno, en general muy restringidas
a esa zona.
A esa zona. En el resto de la península sigue dominando el sol. Seguimos con esas heladas por la mañana en el interior. Hoy las temperaturas apenas van a cambiar. Y destaco justamente ahí en esas zonas que he dicho, en el área del estrecho, el levante fuerte un día más que está soplando.
Ajá. Bueno, esto hoy, mañana...
Bueno, pues mañana todavía con algún chubasco débil y más disperso ya por esa parte sur y sureste del Mediterráneo, puntos de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Almería, zona del Estrecho, de nuevo con viento de levante, en el resto del país soleado, algún banco de niebla matinal en zonas, por ejemplo, del interior de Galicia, meseta norte, heladas de nuevo, por Canarias algún chubasco por las islas occidentales, principalmente zonas vertientes norte de las islas más montañosas, y de momento sin grandes cambios en las temperaturas. De cara al miércoles, pues seguirá esa posibilidad en el extremo sur de la península que pueda haber algún chubasco débil y disperso, Ceuta y Melilla también. Por Canarias aumentará la probabilidad de lluvias y de nuevo pues afectarán sobre todo las islas occidentales, las de mayor relieve. Y en el resto del país, pues seguimos con lo mismo, seguimos con mucho sol, con ambiente frío, que es lo que tocaron en enero, con vientos flojos, con la excepción de ese levante fuerte en el estrecho y Alborán. La jornada del jueves se mantiene el tiempo anticiclónico, no podemos todavía anunciar un cambio de tiempo. Seguimos con esa posibilidad de algún chubasco débil por la zona del estrecho. Temperaturas que el jueves subirán algo con la excepción del norte de la península y Baleares, y como vientos destacados, pues el alisio en Canarias, que se vuelve a restablecer, y en general vientos de componente este, no muy importantes, en la península y Baleares. Y si ya me preguntas del viernes en adelante, para el fin de semana, pues todo apunta no solamente a que sigamos con altas presiones, sino que se reforzará el anticiclón, es decir, que todavía veremos sol en más lugares, remitirán seguramente ya incluso esas lluvias débiles y dispersas por el sur peninsular. Pocos cambios de momento en las temperaturas, seguiremos con frío, eso sí, durante la madrugada, primeras, últimas horas del día con esas heladas, durante las horas centrales se va templando un poco, pero bueno, el ambiente seguirá siendo frío, son ya muchos días seguidos repitiéndose lo mismo, y de momento no se atisba a medio plazo,
o sea,
de un poco más.
No hay cambios a la vista,
incluso hay
cambios importantes.
Hay unos mapas de tendencia para febrero que marcan que puede haber ligeros cambios, pero no un gran cambio de tiempo, es decir,
madre
que probablemente
mía.
Venga un febrero, esto es aventurarse un poco, pero quizá venga un febrero también marcado por este tiempo seco bastante generalizado en gran parte del país. Habrá que esperar un poco para confirmar.
Pues estamos aviados, en fin, anticiclón persistente. Gracias, José Miguel, que tengas una feliz semana.
Lo mismo a tu, Pepa.
Estamos aburridos de este tiempo.
Ya cambiará, ya cambiará.
Un beso, adiós.
Un beso.